faltan las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más aquí a la audiencia de Radio Martí. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González, un gusto, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de trabajo, como todos los días, la situación de José A. Silva, vamos a hablarla con profundidad. La fiscalía le está pidiendo ahora 7 años de privación de libertad. Veremos a ver cuáles son los delitos. Hasta ahora lo que se conocía es que se le había revertido la condena por lo del platanal hace ya más de un año a Díaz Silva. Ahora, ¿por qué 7 años y qué? Lo que sí está claro es que esto es un pase de cuenta por la labor que hizo el activista de Opositores por una Nueva República, su líder fundacional, con las familias del 11J. También tendremos el tema de los apagones. Se intensifican los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional. Alcanzan hasta las 12 horas diarias consecutivamente en varias provincias, y en otros territorios es la misma cantidad de horas, pero dividida en intervalos de 2, 3 o 4 horas. Tendremos un recorrido hoy por varias provincias del país. Se está efectuando desde ayer el juicio de apelación a los 16 manifestantes del 11J en Palma Soriano, entre ellos el pastor Lorenzo Rosales. Tendremos información con el papá de Jorge Luis García García, de 46 años de edad, cumpliendo hasta ahora la condena más alta de 13 años. Vamos a ver qué ocurre en el juicio este, en el recurso de casación. Y pues todo esto en nuestro espacio de la tarde de hoy. Mientras tanto, a las 2:07 de la tarde, en el panorama informativo nacional, el editor del diario The Washington Post, David Hoffman, dijo en entrevista con Radio Martí que la evidencia en cuanto a la muerte del reconocido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas es clara. Un auto embistió al vehículo en que viajaba junto a otras 3 personas cerca de Bayamo el 22 de julio. El choque fue provocado, afirmó el ganador del Pulitzer. También hacen titulares a esta hora de la tarde la sentencia del Tribunal Supremo, el recurso de casación con penas de hasta 14 años para otros 18 manifestantes de la Guinera, que ayer ya se hizo efectiva. Amnistía Internacional denuncia que Luis Manuel Otero Alcántara no puede comunicarse con su familia desde la prisión. Y expertos alertan sobre el desplome del turismo en Cuba y el fracaso de las medidas gubernamentales para mejorar la alimentación. No nos merecemos esto, basta ya. Una monja revela la profunda desesperanza que enfrentan los cubanos. Y la Unión Europea pide a Cuba que libere a los presos políticos e insiste en mantener el acuerdo de diálogo con La Habana. Por su parte, en cuanto a Rusia, el Kremlin agradece el apoyo del régimen cubano y promete proyectos de gran envergadura con el gobierno de la isla. Y también el periodista Lázaro Yuri Valle Roca será juzgado ahora, en vez de en el horario vespertino, a las 9 de la mañana y en el Tribunal Municipal de Marianao. Y 7 unidades de termoeléctrica fuera de servicios continúan en Cuba, y los cubanos piden menos charlas y más inversiones. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Nos vamos a las 2:09 de la tarde con nuestro primer invitado. Vamos a establecer ya en breve la comunicación en la capital cubana con la dama de blanco, Lourdes Esquivel, esposa del líder fundacional de Movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, a quien ayer llamábamos y no había noticia. Bueno, horas después, ya hoy se supo, la fiscalía le está pidiendo 7 años de privación al líder opositor, preso en el Combinado del Este. El contacto en La Habana con Lourdes. Lourdes, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Lourdes, increíble. Hablábamos usted y yo ayer y no había nada nuevo. Cosas han pasado después. Primero que nada, cuénteme los detalles, ¿cómo supo usted toda esta situación de los 7 años de privación de libertad? Y le vamos a agradecer que nos explique lo que usted pudo conocer. 7 años, ¿por qué delitos? ¿De qué se trata todo esto, Lourdes?
Sí, buenas tardes. Habla Lourdes Esquivel Vieito. Gracias a todo el que me escucha. Ayer, sobre las 3 de la tarde, me llamó mi esposo José Díaz Silva, donde me dice que le habían entregado una petición fiscal por le piden 7 años, 4 años de por desacato. Dice que son 4 desacatos, 1 año por cada desacato. Y 3 años por atentado. Un atentado que, según ellos, surgió en el 2019, un 11 de julio, que mi esposo salía de aquí de la casa a comprar el gas con su balita de gas y fue detenido en la avenida ahí de aquí de Boyero y fue golpeado por el oficial llamado Eduardo, del cual en estos momentos tengo su nombre y sus apellidos porque ya me lo dijeron. Se llama Alejandro Pongón Quiñones y se hace llamar Eduardo. En esa ocasión él acusaba a Silva de atentado, después que Silva fue el que fue golpeado y lo tenía en el vivac por más de 5 días, 6 o 7 días, hasta que fue liberado, donde le dijeron que le habían quitado la acusación y que estaba sin cargo. Hoy aparece esa causa. Quieren aplicarle esas 2 causas a Silva para tenerlo más tiempo en prisión. No estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso. En el día de ayer, cuando él me llamó, 5 de la tarde, decidí irme para la sección 21, donde radica la seguridad del Estado. Bueno, me acompañaron Lázaro S. Barrueto, que se encontraba aquí en mi casa. Me acompañó Wilber Acevedo Cova y Mario Alberto Hernández Leiva. Al poco rato allí se presentaron Olaida Trujillo y Marlene Alonso Parada. Bueno, no llegamos a la sección 21 porque en un costado está la sexta unidad y ahí fuimos. Ustedes saben, lo que nos fue arriba fue la seguridad del Estado completa. Eran bastante agentes de la seguridad, nos llevaron para adentro. A mí me subieron para un teatro. A los demás, bueno, ya sé dónde los fueron poniendo. Bueno, fuimos multados con 150 pesos de multa yo, Mario con 500, Wilber 150, a Rolando Quese Barrueto lo llevaron para la PNR de Guanabacoa, donde fue liberado hoy en la mañana sin multa. Solo todos bajo amenaza. A Olaida y a Marlene la soltaron también en la noche, también amenazadas de ir a prisión y todo amenaza.
Lourdes, los delitos de desacato, ¿por qué es el delito de desacato? ¿Se conoce en el expediente ya?
No sé el expediente, el abogado, el lunes voy a nombrar el abogado y no sé, porque el abogado siempre me dijo que en el expediente él no tenía nada, eso surgió ahora de pronto.
Ahora, aquí hay una incongruencia, es lo que hay que decir. Supuestamente José Díaz Silva está en el combinado del Este porque se le revocó la sentencia por lo de la vecina y el platanal. Ahora, esto es otra historia diferente, esto es una historia inventada de última hora.
Sí, así mismo, porque cuando Silva estaba en Villamarista, que lo querían acusar también de desacato, no sé si recuerdan.
Sí, me acuerdo de aquello.
Yo nombré el abogado, el abogado miró los expedientes de Silva y me dijo que en el expediente Silva no tenía nada de desacato, ni no tenía nada de atentado, como en ocasiones a mí me lo habían dicho, la seguridad del Estado en mi detención. Y también en una ocasión en el combinado fueron y lo amenazaron y le dijeron, tú tienes un atentado, pero en el expediente no aparecía. Y ahora de pronto le bajan esa sentencia. Sabemos que todo eso es fabricado.
Lourdes, todo esto tiene que ver, hay un interés, diría usted, por parte de las autoridades cubanas de retirar por el tiempo posible a Silva, castigándolo por la labor que ha hecho, de denunciar todo lo que ha pasado ahí con los familiares de la Lagunera. ¿Cree usted que esto es un paso de cuenta de la seguridad del Estado?
Sí, sabemos que no lo quieren tener en la calle. Sabemos que ellos no quieren tener a Silva en la calle y van a buscar todos los métodos para que Silva esté más tiempo en la prisión. Bueno,
Lourdes, finalmente, ¿cómo encontró a Silva en la comunicación telefónica cuando este le dijo esta lamentable noticia?
Bueno, imagínate, muy insultado. Él sabe que esta dictadura es capaz de de construirle cualquier cosa, no solo a ella, porque era como se la están construyendo a todos los que alzamos las voces.
¿Cómo no?
Firme, fuerte ahí.
Gracias, Lourdes. Vamos a seguir en comunicación con la situación de su esposo. Era Lourdes Esquivel, esposa de José de Silva, ya lo saben. 7 años de prisión le está pidiendo a la Fiscalía en La Habana, 4 por desacato y 3 por atentado. Una clara retaliación en contra del activista por toda la labor que hizo de apoyo a los familiares del 11J. Ya lo había dicho José de Silva en este espacio en varias oportunidades, que lo habían amenazado y que lo habían advertido la policía política que de continuar asistiendo a los familiares del 11J y denunciando aquí en Radio Martí y en redes sociales lo que estaba pasando con los presos del 11J, lo iban a recluir en prisión y lo iban a encarcelar. Y así ha ocurrido, cumplieron su promesa. Vamos a continuar nuestra lista de invitados. El tema de los apagones recurrentes, hasta 12 horas diarias. Tenemos el contacto, que ayer no pudimos, con Emiliano González, agricultor en Bayamo, Granma. Emiliano, gracias, buenas tardes. Emiliano, el titular de hoy se habla de que hasta 12 horas diarias de apagones, algunos directos y otros en varios intervalos de tiempo en el interior. ¿Cómo andan los apagones? ¿Por cuántas horas se está yendo la electricidad en Bayamo?
Bueno, mira, en realidad prácticamente ya la electricidad que nos dan es mínima. Mínima al extremo que hoy mismo la corriente se fue a las 6 de la mañana y son las 2 y más de la tarde y no la han puesto. Con todo y eso que el equipo de Granma está jugando la serie final de la pelota en el contexto del deporte cubano.
Son varias las horas que se está yendo, Emiliano.
Sí, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Hay lugares que la ponen 8, 10 horas, la quitan, la ponen 1, 2 y la vuelven a quitar hasta el otro día.
Emiliano, ¿sí? Y otra cosa, la situación, el gobierno ha dicho de que ellos están haciendo el máximo esfuerzo posible para informarle a la ciudadanía de con tiempo anticipado el cronograma de los apagones. ¿Es verdad que está ocurriendo o la quitan cuando ellos lo decidan?
No, es una vez después que Díaz-Canel habló, hizo una disertación ahí de estupidez en la radio y la televisión, que en realidad dijo, fue el mismo lenguaje de Cantinflas, dijo 500 cosas y no dijo nada. Un día lo anunciaron, pero después de eso jamás. Eso se quita y la pone a arbitrario sin anunciar, sin decir nada. Es una locura, exactamente una locura.
Emiliano, ¿cuál es el impacto que esto tiene para las familias?
Bueno, imagínate tú, no se puede cocinar los alimentos, no se puede lavar la ropa, no se puede hacer absolutamente nada, porque ya en el contexto actual de desarrollo humano, sin electricidad prácticamente no se pueden hacer casi todos los bienes y servicios que lleva una casa, una vivienda.
¿Hay descontento?
Grande, al extremo de que, por ejemplo, aquí mismo en la zona de Manzanillo hubo unas manifestaciones en días pasados en contra de la corriente, otros en el centro del país, aparecen carteles, las personas gritan de noche, dicen consignas contra el gobierno, hasta cuándo, y el pueblo se manifiesta en la calle abiertamente, que es una arbitrariedad muy grande, y se manifiestan en contra de esa situación.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, en Bayamo, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a ir al extremo contrario de geográfico del territorio nacional. Vamos a establecer el contacto en Pinar del Río, en la capital pinareña, con Julio César Góngora, activista de derechos humanos, para conocer el tema de los apagones en el occidente del país. Radio Martí, como siempre, al servicio del pueblo de Cuba, diciendo la verdad, lo que no dicen los medios oficiales cubanos, sobre el tema de los prolongados apagones que ya casi duran todo el día, y nos proponemos ya ahora establecer el contacto allí en la ciudad de Pinar del Río con el activista y además impedido físico Julio César Góngora, precisamente en la capital pinareña, para conocer detalles sobre el tema de los apagones. Y también un activista, un opositor miembro del grupo de los 75, residente en Pinar del Río, ha sido amenazado de última hora con quien podría ser llevado a prisión. Es lo que nos proponemos, el contacto ahí con Julio César Góngora en el territorio pinareño para tener estas dos denuncias. Ya nos vamos a Pinar del Río, en el occidente del país. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con Julio César Góngora. Julio César, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de los apagones y al final vamos a hacer una importante denuncia que usted tiene, después de hablar del tema de los apagones, sobre un miembro prominente de la disidencia cubana. Y nos va a decir de quién se trata en breve, miembro del grupo Los 75, que está siendo amenazado con ser llevado a prisión cerrada. Julio César, antes que nada, nos preocupa el incremento de los apagones. ¿Cuántas horas están durando los apagones ya en Pinar del Río este jueves 23 de junio?
12 horas por lo menos.
12
horas cuando menos.
12 horas diarias, ¿y son interrumpidos sí, o de un solo golpe?
No, se interrumpe, por ejemplo, interrumpen por la mañana, 4 de la mañana, hasta las 11 por ahí, vuelven a interrumpirlo hasta las 9 de la noche, así no le importa tampoco horario de almuerzo, ni horario de comida de los niños, ni de los ancianos que están enfermos en sus casas, no les preocupa nada.
Bueno, usted mismo es un impedido físico, usted está en silla de ruedas, ¿cuál es el impacto que esto tiene para usted?
El impacto muy negativo, mi salud ha desmejorado muchísimo, 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 mucha inflamación de los pies, mucha retención de líquido. Yo, de hecho, tengo una herida abierta que tengo que estar acostado casi permanentemente en la cama. No se puede estar acostado porque no tiene forma de estar acostado. Son las madrugadas enteras sin corriente, los días enteros sin corriente. Un desastre para mí. Yo no tengo otra forma de llamarlo que un genocidio a las personas de la tercera edad, a los niños de meses y a los enfermos encamados.
Julio César Góngora. El gobierno cubano ha dicho que ya ellos están haciendo el mejor esfuerzo para informar previamente a la población sobre los horarios de los apagones. ¿Es verdad o es mentira?
Eso es una gran mentira. No podemos seguir tapando eso, esas cosas. Esto es un sistema ineficiente, ¿entiendes? Y siempre ha sido ineficiente. No se puede tapar eso. Esto es una gran mentira. Es una mentira tras la otra. Todo es una manipulación y una mentira.
¿Cuál es el impacto que está teniendo los apagones para las familias cubanas? Cocción de alimentos, comunicaciones. ¿Cuál es el impacto en los hogares cubanos?
Hay mucho descontento. Es un impacto general. No tan solo los disidentes, los opositores como yo, es todo el mundo, es generalizado. Hay mucho descontento dentro de la ciudadanía cubana, dentro de la ciudadanía cubana y principalmente dentro de esta gran masa de los de a pie. Que el descontento general, Tomás.
Bueno, hay una importante denuncia que usted nos tiene. En las últimas horas, el incremento de la represión contra un prominente miembro del grupo de los 75, Expreso Político, está ocurriendo. ¿De quién se trata y dónde está ocurriendo? Adelante.
Bueno, el Expreso Político, Eduardo Díaz Freita, miembro de los 75 y de la Primavera Negra, ayer fue el oficial Esteban a su casa sobre las 3 de la tarde.
¿Dónde reside él? ¿Dónde reside él?
En el entronque de Herradura, en Pinar del Río.
Ajá.
En el entronque de Herradura, en Pinar del Río, fue a su casa a amenazarlo que no podía trasladarse a Pinar del Río a vernos ni a conversar nada y que no podíamos reunirnos y que él estaba hasta el momento ahí, tenía que estar en su casa, si no quería que le pasara lo mismo así. Esas fueron sus palabras textuales, lo mismo que a José Daniel Ferrer. Que no podía moverse de su casa, que no podíamos reunirnos y todo esto es en víspera al 11 de julio.
Bueno, entonces pudiéramos decir que ya ha comenzado la campaña de hostigamiento de cara a evitar que los cubanos salgan nuevamente el 11 de julio. ¿Es correcto esto?
Sí, ya ha comenzado, porque incluso le pudiera decir más. Hoy mismo, en estos mismos instantes, está Pedro Quiala Caminato, un opositor de La Habana, de La Habana Vieja. En estos momentos está en Villa Marita, porque ayer la teniente coronel Kelly fue a su casa directamente, le dio una citación para eso mismo también, para reunirse con el coronel de la Seguridad del Estado.
Y por la misma razón, él reside también ahí en Pinar.
No, él reside en La Habana Vieja.
En La Habana Vieja. Y lo han llevado preso porque ya ha empezado una campaña de acoso para que la gente no salga.
Exacto, exacto.
¿Cómo no? Gracias, Julio César. Julio César Góngora, en Pinar del Río. ¿Cómo no? En Pinar del Río, para nuestro espacio. Vamos a continuar en este segmento. Vamos a darle seguimiento al juicio contra los 16 residentes de Palma Soriano, el recurso de casación que está realizándose desde ayer jueves en el Tribunal Municipal de Palma Soriano. Se está realizando el proceso de casación de los 16 y entre los que están siendo llevados al tribunal se encuentra Jorge Luis García García, de 46 años de edad, con la condena más alta, la sentencia firme ya más alta, incluso ratificada en la apelación de 13 años de privación de libertad. Tenemos línea telefónica desde Palma Soriano a su hermano Daniel García García. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, Daniel, comenzó el juicio ayer y no sé si ha terminado la vista de hoy. Cuéntanos los detalles de lo que ha estado ocurriendo.
Bueno, ayer, ya que se sabe que empezó el juicio ayer,
y entonces ya han entrado por los familiares. Mi papá tuvo el estado ayer y hoy estuvo presente. Está, ahorita ayer tuvieron que declarar los presos, los acusados, y están declarando a la policía. Cuando, según mi papá me dio información de que están declarando una mentira, un engaño, todo en contra de los presos del día 11 de julio.
Y tuvieron que sacar los presos, es que no te escuché bien, repíteme eso que es importante lo que estás diciendo. ¿Tuvieron que sacar los presos de dónde?
No, los presos ayer declararon.
Ah, que ayer declararon los presos.
Los presos. Y hoy está la policía.
Y hoy declara la policía. ¿Y tu papá qué ha dicho de la declaración de la policía hoy? Me imagino que inventos y mentiras.
Y
ya terminó, y ya terminó la vista de hoy.
No, eso fue un receso que tuvieron, un receso. Y incluso le preguntan a un policía de cuántos manifestantes había y dijeron que era un pueblo. Dijo que fue un pueblo que salió a la calle.
Lo dijo el mismo policía. Una pregunta, Daniel, que es importante. ¿Este es la apelación o el recurso de casación?
Es la apelación.
O sea, ellos no, hasta ahora, ellos fueron sentenciados y ahora lo que están es apelando. Todavía faltaría después de la apelación el recurso de casación. Bien. ¿Y se espera que el juicio continúe hasta mañana?
Sí, cómo no, espera.
¿Y están jugando a los 16?
No permiten ningún testigo.
¿No hay testigos?
No hay testigos.
O sea, no hay testigo, o sea, repítame eso, no hay testigo para la defensa, pero me imagino que sí hay testigo de la fiscalía.
No hay ningún tipo de testigo. En este juicio no hay ningún tipo de testigo.
¿Por ninguna de las partes?
Ninguna de las partes.
Y entonces...
Es un juicio muy justo que están haciendo.
¿Y cuál es tu expectativa de este juicio?
Bueno, imagínate. Están acusando a un joven que salieron a la calle cuando salió el pueblo. Y un par no salieron con una marcha pacífica. Lo acusan de todo. Lo acusan de todo. Incluso hay un recurso que ayer también se habló en la sala. ¿Y por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio que a ellos? Si fue un pueblo que salió a la calle. Y eso que están haciendo la justicia. Mira lo que han salido a la calle. Que se les mira los fiscales que están.
¿Cómo no?
A esa sanción también injusta. Que no cometieron ningún tipo de delito, no cometieron ningún tipo de atentado. Y provocaron. Los policías mismos, la justicia para el pueblo. Claro que el pueblo tiene que ser nacional, claro que tiene que defender eso.
Gracias, Daniel. Daniel, un millón de gracias y te llamaremos más tarde para seguir actualizando esto. Vámonos a una pausa informativa en nuestro espacio Cuba al Día este jueves 23 de junio. En minutos regresamos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 23 de junio aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la compañía de nuestro equipo, en este compromiso informativo con el pueblo de Cuba, Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Seguimos con el tema de los apagones, lo más importante que hay en el territorio nacional. Esta va a ser la agenda en la segunda parte de Cuba al Día este jueves. La situación sigue siendo compleja, ya suman 7 unidades de termoeléctricas fuera de servicio. Los cubanos aumentan las protestas y las quejas, aumentan también los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional. Estos apagones se desarrollan aún más en las provincias. Incluso teníamos invitada a Lady Tavares ahora en Camagüey. Es posible que esté dentro de un apagón porque me dijo que se le estaba acabando la carga al teléfono celular. Los apagones están de una manera increíblemente incrementándose. Sin embargo, pues no hay solución para los mismos. El gobierno ha dicho, entre otras partes, que van a dar la información posible que tengan a mano para avisar previamente el cronograma de los apagones. Sin embargo, las personas que hemos estado entrevistando pues nos dicen que no se está cumpliendo de esta manera, sumado al tema de que muchas personas no tienen radio, no tienen televisor, no reciben periódico, no hay prensa escrita. ¿Por dónde se van a enterar? La comunicación es compleja y entonces esto no permite que las personas se preparen para enfrentar apagones que ya van de 12 a 13 horas diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Precisamente hablamos con Lady Tavares antes de que haya perdido la comunicación telefónica y pues nos dijo, si tengo comunicación porque se me está acabando la carga de teléfono, te contesto. Obviamente la producción lo estaba llamando y no ha sido posible, o sea que se cumplió la predicción de ella que no iba a poder hablar. Vamos a pasarle directamente a esta hora de la tarde a la capital holguinera, la segunda ciudad más poblada del país luego de la capital, y tenemos el contacto ahí con Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a usted y a la radio audiencia.
Bueno, ¿cómo anda el tema de los apagones? ¿Cuántas horas ya alcanzan los apagones diarios en la capital holguinera?
Bueno, por lo menos acá hasta 6 horas, ¿no? Hasta 6 horas, y hay momentos en los que están 4 horas, pero bueno, generalmente hasta 6 horas, ¿no? Y bueno, esto es abrumador. Creo que este descontento tan grande que hoy tiene la población por la falta de respeto tan grande que tiene el sistema con el pueblo, creo que pasa ya la raya de la tolerancia. Y bueno, esperemos que esto o mejora, o bueno, evidentemente creo que esto sí va a traer consecuencias lamentables para el sistema totalitario, porque el pueblo ya está obstinado de tantos apagones que, bueno, evidentemente la inmensa mayoría de las cosas que las personas tienen se les echa a perder, justamente porque esto es constante, esto es diario, ¿no? Y las personas que, bueno, tienen que trabajar, hacer, ya sea por cuenta propia o por el mismo régimen, pues están impedidos por la problemática esta tan grande que hay con la continuidad de los apagones que hay actualmente.
Bueno, le hago una pregunta. La Unión Eléctrica Cubana emitió un comunicado ayer donde dijeron que estaban haciendo el mayor esfuerzo para, previo al inicio de los apagones, informar a la población. ¿Se está cumpliendo esto?
Bueno, acá, por lo menos en Holguín, no. Quizás en otros lugares que he visto personas que sí saben el programa que lleva de apagones, acá no es así. Acá no se realmente uno estima por la secuencia de los apagones que en la mañana puedan llevarse el fluido eléctrico, pero bueno, hay veces que no es así, que entonces lo hacen en la tarde y en circuitos alternos. Hay personas que presagian que vaya a ser en la mañana, pero como les repito, ¿no? Ha sido en la tarde y no ha sido en la mañana, o sea que no hay por lo menos acá una información, no hay una secuencia de cuál es el horario de los apagones, y bueno, esto es lo que deja más incertidumbre a la población, ¿no?
Zamora, ¿cuál es el impacto que tienen estos prolongados apagones para la familia? Se habla de que hay gente que está dejando ir a trabajar, se están dejando llevar los niños a la escuela en algunos casos. ¿Cuál es el impacto general que tiene para una familia cubana esta situación?
Triste, primeramente, porque hay niños, que incluso hay padres que, más apegados al temor, pienso yo, ¿no? Si mandan a sus hijos a la escuela, otra cantidad que no lo manda, pero esos que lo mandan, muchos lo hacen justamente con el niño, con algún poco de cosas que han dejado del día anterior, lo que todos sabemos que trae consecuencias también, porque una comida de un día para otro es compleja, justamente porque están fuera de frío y cosas así. Y lo otro es que, bueno, hay muchos trabajadores que sí están por el problema del fluido eléctrico, pues, y están mandando a los niños a la escuela, y otros no acuden a sus trabajos, porque esto es completamente ilógico de que uno vaya a mandar a un hijo a la escuela sin haber hecho alimento y cosas así, y otros que, bueno, tienen que mandarlo ya con agua, azúcar y pan cuando llega, ¿no? Y agua, azúcar y pan para poder asistir a clase. Pero bueno, esto está interrumpiéndose justamente porque hay muchos padres que sí no toleran que sus hijos vayan a la escuela con hambre, ¿entiendes? Y esa es una parte importantísima por parte del pueblo, una respuesta clara, pero el sistema como tal le da lo mismo, le ha estado mintiendo al pueblo durante tantos años, desde el 59, y estas mentiras se repiten por la televisión, donde el sistema dice que va a resolver el problema, pero siempre cuando no es un rayo, es que no sé qué afectó, o está lloviendo y se mojaron los cables. Siempre hay un problema, la cosa es que la problemática sigue y el régimen sigue mintiéndole al pueblo.
Zamora, sumado al tema de los apagones, el tema de la alimentación y los medicamentos, nos gustaría que nos dé un repaso de cómo andan estos dos temas importantísimos y que son vitales y neurálgicos para la población. ¿Cómo anda la alimentación y el desabastecimiento de alimentos en Holguín?
Bueno, eso sigue igual. Acá no ha habido cambio en cuanto una mejoría por parte del abastecimiento de alimentos, porque acá los mercados están desabastecidos. Incluso hay algunos que lo que tienen es cerveza, que lo están cambiando por botellas vacíos, ¿no? Y pero en lo que respecta a la alimentación, pues no se ocupan de eso. Las personas tienen que seguir acudiendo al sector privado para poderse proveer de los alimentos necesarios, siempre y cuando tengan la cantidad de dinero suficiente para poder proveerse. Y el resto del tiempo, bueno, pues la pasan enfermo, porque acá como tal hay una variante de COVID-19 que está azotando. La gente, muchos dicen, no, es catarro, pero bueno, los que sabemos cómo es, pues sabemos que es una variante de COVID, y continúa entonces ese desabastecimiento de, de medicamentos que, bueno, las personas apenas tienen para la presión, los que toman psicofármacos no tienen tampoco y están tomando lo que aparezca, incluso las personas que tienen ciertas cardiopatías y demás, bueno, pues han tenido que paliar la situación con medicamentos que le mandan a algunas personas y otros con medicamentos que no cumplen las expectativas que debe cumplir ciertos tipos de medicamentos para el tipo de patología que presenta la persona. O sea, que seguimos con el problema tanto alimentario como el problema de medicamentos.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio del Guinero. Vamos a intentar la comunicación ahora en Guantánamo, Cuba, con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Coto Guzmán, para ver en el territorio guantanamero cómo anda el tema de los apagones ahí en Guantánamo, donde la situación ha sido muy compleja e incluso han hecho reuniones en los CDRs y en instituciones del gobierno para vigilar a las personas durante los apagones momentos de que están ocurriendo lo mismo. Vámonos directamente a Guantánamo a esta hora de la tarde y ya tenemos el contacto con Henry Coto Guzmán. Henry, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que están.
Bueno, nos gustaría que nos des un resumen. Hemos estado siguiendo el territorio de Guantanamero por varios días, hemos estado hablando contigo y otros activistas, el tema es complicadísimo, ya el gobierno cubano ha reconocido que hay apagones hasta de 13 horas diariamente, han dicho que los apagones se van a informar previamente para que las personas se preparen, pero hay malestar social. ¿Cuál es el escenario con los eternos y prolongados apagones entrando en el verano ya en lo más oriental del territorio nacional?
Bueno, la situación en la ciudad de Guantánamo es más que complicada, es caótica, diría yo. La realidad es que los apagones sobrepasan las 13 horas, le están quitando 7 horas en el día, que dan un espacio, después llega la corriente, 3 horas, y de ahí la corriente vuelve a irse por 6 horas más a las madrugadas. Imagínese los niños, la escuela, la cocción de los alimentos. Para nadie es un secreto que la matriz energética del país para la cocinar los alimentos es mediante la electricidad, todo el mundo lo sabe. Incluso hoy el presidente de la República estuvo en la ciudad de Guantánamo, Díaz-Canel visitó hoy Guantánamo con el equipo de trabajo y un operativo grandísimo de la seguridad del Estado y la policía, porque hay un malestar muy grande, la gente está pintando carteles en hora de la madrugada, la policía ha cogido de salir en hora de la madrugada con personas afines a ver a quién agarran en la calle pintando carteles, porque la gente ya no da más. La gente han cogido de sacar los antiguos no, eso que fue en los años 90, que no era más que una lata con leña adentro tratando de cocinar, eso volvió a estar en la calle, la gente lo tienen en las aceras porque no tienen cómo cocinar. Independientemente de eso, no hay alimento porque las industrias no están trabajando. Si las industrias que hacen croquetas, si elaboran el pescado, el pan, hay panaderías que deben 4 días de pan, que lo deben, no han dado el pan. ¿Por qué? Porque cuando llega la corriente es 1 hora, 2 horas, y para nadie es un secreto que elaborar pan, eso lleva un tiempo. Hay que preparar la masa, eso va a un horno, eso. O sea, hay un proceso. Y si te quitan un apagón de 7, de 8 horas, no se puede hacer pan. Y la gente está muy molesta, no hay pan para que los niños desayunen. No hay alimento porque las cafeterías no tienen, ni la industria tiene para fabricar absolutamente nada, porque no hay corriente. ¿Entiendes? Entonces el malestar es tan grande, y eso, lógicamente, eleva el nivel de malestar del pueblo y los precios de los alimentos. El que tiene alto le está vendiendo súper carísimo.
Henry, una pregunta que quería hacerte. ¿Pudiéramos decir responsablemente que ha aumentado el nivel de vigilancia de la policía en las calles con los apagones? ¿Es cierto?
Claro que es cierto. Incluso te digo más. Hay muchos padres que en las redes sociales han puesto de que sus hijos no van a la escuela sin almorzar y sin desayunar. Y eso es una realidad. Entonces, ¿qué ha hecho la policía y la seguridad del Estado? Están haciendo alta advertencia a los padres que no mandan a los hijos a la escuela. O sea, están reprimiendo. O sea, que hay que mandar al niño con hambre, sin desayuno, sin almuerzo. Es una falta de respeto. Y están vigilando a todas las personas que de una u otra forma no son afines con el régimen, y lo están vigilando por el problema de los carteles. Están citando que te aparece un cartel, y andan estas famosas brigadas en guagua por la noche y a pie. La gente están pintando carteles y ellos andan en la madrugada y en la noche. porque es la noche entera sin corriente. La quitan en el sur 7-8 horas, la ponen 2, la ponen para el centro, la quitan 7-8 horas, o sea, la madrugada y la noche entera, la ciudad de Guantánamo parece que está sin corriente.
Henry,
y ellos han ido reprimiendo cada vez más.
Henry, ¿y cambia algo la visita de Yascanel?
No, de hecho, en las redes sociales la gente está poniendo eso. Que con el dinero de gasto de combustible, de seguridad y eso, si utilizaran el dinero de las visitas gubernamentales a provincia, yo pienso, y la gente piensa también, están seguros de eso, de que se hubiera solucionado el problema de aunque sea una termoeléctrica. Porque hay una realidad. El que hay que votar es al ministro de Energía. Porque ¿dónde está el dinero, que el presupuesto que se utiliza del Estado y del gobierno cubano para reparar las termoeléctricas? ¿Dónde fue a parar ese dinero? ¿Dónde están los materiales? ¿Por qué en tiempo y forma no se han reparado esas termoeléctricas? ¿Por qué no se contrata combustible con otros países? ¿Por qué tenemos que seguir viviendo de la tetica de Venezuela? Que para nadie es un secreto que en Cuba lo que está pasando es que las termoeléctricas no sirven y que el combustible no está. Eso nadie, ya nadie lo duda. Ellos han tenido que reconocer el problema de los apagones. El mismo presidente Puerto Adedo tuvo que reconocer que el combustible, que hay una situación delicada con el combustible. Ellos mismos lo han reconocido ya. O sea, que lo que hay es arrancarle la cabeza al ministro de Energía y Minas, cambiar a quien haya que cambiar, incluso cambiar al presidente de la República con su equipo de trabajo, que es ineficiente. Esa es la realidad. Es un equipo totalmente ineficiente que no funciona, porque no es solamente la corriente, es el transporte, es la medicina, es la alimentación, ¿entiendes? Es todos los parámetros de la vida nacional de los cubanos la que está afectada. Y esta gente sigue viviendo y lo que se han dedicado es a viajar de provincia en provincia, cuando la realidad del cubano es que no tiene qué comer. El cubano no tiene con qué curarse, el cubano no tiene en qué viajar, y para colmo, el cubano no tiene corriente. Es como si estuviéramos en el 1492, Colón descubrió esta isla.
Henry, estamos... durísima, yo sé. Henry, estamos a menos de tres semanas del primer aniversario del 11J, que precisamente... Cuando salieron la gente de San Antonio de los Baños, el primer pueblo que se supo que estaban protestando las personas precisamente por los largos apagones, la falta de medicamentos, la falta de alimentos, todos sabemos en lo que terminó, hay miles de cubanos que están presos por haber salido a protestar. ¿Las condiciones están igual, mejor o peor un año después?
No, las condiciones están peor. Eso es una realidad. El país tiene una inflación mucho mayor que el año pasado. El precio del dólar anda sobre 120 pesos de la transferencia en MLC, como dice la gente, y la crisis que hay de alimentos es mayor. O sea, para nadie es un secreto que puede ocurrir otro 11 de julio. No es que ocurra el mismo 11 de julio, pero puede pasar. Puede pasar que la gente no dé más y salga a la calle. Lógicamente el gobierno va a reprimir, va a meterle gente más presa, porque en realidad el gobierno lo que está es metiendo miedo, está cultivando más miedo para que las personas no salgan. Eso es lo que están haciendo. Esta brigada de que si cogen a la gente con carteles, que si te ponen multa, eso es para eso, es para crear el miedo. Estamos señores, ni en los años 90, ni cuando el periodo especial.
Increíble.
Cuba, cuando el periodo especial tuvo problemas, pero no como hoy. Lo de hoy no tiene nombre.
Increíble, Henry, gracias. Gracias, Henry Coto Guzmán, en Guantánamo, Cuba. Hemos intentado la comunicación con Lady Tavares, insistentemente, parece medio un apagón y no tiene carga para su telefonía celular. No hemos logrado establecer el contacto con ella ahí en Camagüey, donde los apagones son hasta de 13 horas también. Vamos a ver si terminamos el espacio. En el poblado costero, Costa Norte, en la provincia de Victoria de las Tunas, Puerto Padre, donde reside nuestro colega y amigo, a quien le mandamos un saludo, Alberto Méndez Castelló, periodista, escritor, abogado. Bueno, pues allí vive Vladimir Martín Castellanos y vamos a tener el reporte de la situación de los apagones en Puerto Padre, zona costera, típicamente, pues, producto de su cercanía al mar. Siempre hay en el verano la presencia de focos de mosquitos con abundancia. El escenario que enfrenta Puerto Padre es bastante complicado por el calor, los mosquitos y los largos apagones. De eso se trata y queremos cerrar el programa de hoy allí con Vladimir, que para que nos cuente los detalles de cómo enfrentar esta situación y cómo la están pasando ellos. Nos decía él cuando lo invitamos al programa que la situación es bien compleja en Puerto Padre y no hay solución. No hay solución porque cada día aumenta más. Hay barrios, nos contaba Vladimir, que los apagones duran ininterrumpidamente más de 6, 7, 8 horas y en otras áreas pues la quitan intermitentemente 3, 4 horas para un total de hasta más de 10 horas ahí en Puerto Padre. Y la situación es igual que es en Holguín, en Santiago, en Guantánamo, en Camagüey, en Cienfuegos, en Villa Clara, en fin, en todas las provincias del territorio nacional, que ya desde este lunes pasado incluye la capital cubana, que por razones obvias el gobierno había intentado pues no escalonar apagones. Cerramos nuestro espacio ahí en Victoria de las Tunas, específicamente en el costero municipio de Puerto Padre, con Vladimir Martín Castellano. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes,
¿no? Bueno, Vladimir, 23 de junio, los apagones van en aumento. Puerto Padre, zona costera, típicamente muy caluroso. Y en esta época del año, siempre pues la situación de los mosquitos. Ahora se suman los apagones. ¿Cuántas horas se está yendo la electricidad? Denos un reporte de lo que está pasando en Puerto Padre y el impacto que esto tiene.
Bueno. Hace unos días atrás en Puerto Padre la corriente se la llevaban por barrio, es decir, se la llevaban dos horas en este barrio, después cambiaban para el otro y se la llevaban así de esa manera en distintos barrios. Ahora se la están llevando en distintos barrios, en los mismos barrios, pero se la llevan dos y tres veces al día. Ahora en estos mismos momentos, aquí en el reparto Armando Silva, donde yo pernocto, es decir, donde vivo, estamos sin corriente. Y en la madrugada estuvimos sin corriente. Y es decir que ahora la corriente, el tiempo oscila entre 7, 8 y hasta 9 horas, es decir, en 24 horas, hasta 8, 9 horas sin corriente. Esto trae como consecuencia que las madres se pongan histéricas por cuestiones de los niños que tienen que ir para la escuela, los niños que en la madrugada no pueden dormir porque entonces ahí quito, aprovechan porque no se le puede con el ventilador, más o menos se le quitan, pero de la manera que los apagones están ocurriendo, entonces no hay esas posibilidades. Los niños en la mañana no quieren ir a la escuela porque se pasan la noche entera sin poder dormir, y cuando en la mañana mamá los quiere levantar para que vayan para la escuela, se molestan, lloran, se molestan, no quieren acudir por esas cuestiones. Y así le pasa a los que trabajan, a los médicos que tienen que ir para un salón de operaciones, al maestro que tiene que ir a dar clases y al que tiene que ir a trabajar, es decir, a toda la sociedad. Esto, una de las cosas más molestas que molestan a la sociedad son los apagones constantes que tenemos acá en este país y acá en el reparto Armando Silva, que lleva mucho tiempo haciéndolo de esa manera, es decir, uno, dos y tres veces al día en 24 horas. Se suma hasta 9 horas más o menos al día. Eso es lo que está ocurriendo y es lo que está pasando acá en Victoria de la Tuna, es decir, en el municipio de Puerto Padre.
Ahora, Vladimir, las autoridades han dicho que van a intentar ofrecerle la mayor cantidad de información posible previo a que ocurran los apagones para que las personas se preparen. Pero usted nos decía, cuando lo convocamos al espacio, que aunque tengan esa intención, esto no cambia por los problemas de comunicación. Cuéntenos.
Exactamente. Ellos han tratado, y tratan, por supuesto, digo yo, de que las personas tengan la información, pero es que hay muchas personas, la gran mayoría, que no tiene radio para informarse por esa vía. Y hay otra, la gran mayoría, que no tiene televisión. Y hay otra, la gran mayoría, como yo, que tenemos el televisor, no tenemos radio, pero se apaga la corriente y no te puede informar. Es decir, cuando ya te llega el apagón, tú no has podido informarte de que iba a ser en ese momento, que no iba a ser en ese momento. Además, dicen, y a veces no sucede de la manera que lo dicen. Dicen que van a quitar 3 horas y se va 4, se va 5. Y esas cosas no funcionan de ahí. Es así como sucede aquí. Aquí todo está muy mal. Este es un país que las cosas no funcionan nada, ninguna. No hay medicina, no hay alimento, no hay transporte. La salud no funciona. La educación es un desastre, todo. Aquí no hay nada que funcione correctamente. Aquí todo es un desastre.
Vladimir, esta situación de los apagones, que fue el detonante del 11J, puede provocar nuevos conatos, nuevas protestas en Cuba?
Seguro que eso va a suceder. Hay muchas personas. Yo estoy en la calle, trabajo, estoy en un kiosco, y todas las personas, porque en ese lado también donde yo trabajo, por allá, ahí la corriente se va, vaya, mucho más que acá en el donde yo vivo. Y todas las personas están hablando que no puede, que no funciona, que esta cosa va a dar, todo el mundo se está quejando y todo el mundo está que en cualquier momento puede ocurrir. Y no solamente por la corriente, sino por todo lo otro que le expliqué, es que hay muchas cosas, la gran mayoría, que no funcionan. Hay personas, incluso hay una muchacha que me habló, que y hay otra más, que tiene un fibroma gigante, que tiene la barriga grandísima, y que un médico le dijo que para poderlo operar ella tenía que buscar las cosas que necesitaba, es decir, hasta el esparadrapo, es decir, que la sutura no la tienen, que la anestesia no hay, que todo, que ella, si ella lo buscaba, la operaban, si no, por supuesto, ella está muy angustiada porque cree que puede morirse en cualquier momento, porque ella estuvo ingresada por... que le dolía, un dolor grande que le dio, parece que le oprimió algún órgano dentro del fibroma y entonces la ingresaron, pero le dieron de alta nuevamente porque es que el médico no tiene para operarla. Hay que operarla y no la pueden operar porque no tienen con qué. Que si ella conseguía esas cosas que le hacen falta para la operación, la operaban. Si no, estaba a su suerte.
Vladimir, finalmente, ¿qué estás haciendo en el kiosco ese?
Bueno, en ese kiosco nosotros vendemos productos y casualmente tuve un altercado con un inspector, porque el problema es que ellos van, hicieron un listado de precios, imponiendo un listado de precios cuando no le venden nada al cuenta propista. Entonces ellos quieren, con suponer, la calabaza se venda a 5 pesos la libra, pero cuando viene el que me la vende a mí, me la vende a 8 o me la vende a 9. Ya yo no puedo vender a 5 pesos la libra, es decir, tengo que venderla a 7 o a 8, más arriba de lo que me la venden a mí. Y por esa cosa, como ellos tienen un listado de precios topado que puso el gobierno, eso es el problema. Yo le dije que a mí no me van a imponer precios, que a mí para imponerme precios tienen que venderme, garantizarme, venderme más barato de lo que está en los precios eso de su listado. Y si no lo hacen así, yo voy a seguir vendiendo, porque es que yo no me puedo morir, yo tengo que seguir luchando. Y además que eso es así, hay que exigir. Si tú quieres poner un precio topado, tú tienes que venderme, garantizarme la materia prima para que yo la pueda vender al precio que tú quieres. Y eso es lo que está sucediendo.
¿Qué vendes tú ahí, viandas?
Sí, viandas, puré de tomate, así, algunas, lo que aparece, porque no es que hay gran cantidad. Hoy mismo, vamos a suponer, teníamos boniato, un poquito de boniato que conseguimos, unos plátanos caros, que vienen caros, me lo venden a 7 pesos el plátano y yo lo tengo que vender a 8. Para ganar un peso, porque yo soy de los que no quiere explotar al pueblo. Hay otras personas que lo venden a 10, es decir, ganan 3 pesos más, pero lo venden a 10 pesos, explotan un poco más. Yo no, yo trato de que sea un peso, que no es para ganar, sino es para que los plátanos que yo voy a comer me salgan un poquito más barato, porque es así, en un kiosquito de eso nadie se hace rico, nadie mejora con eso, porque es que la vida está muy cara.
¿Cómo no?
Entonces te revenden muy caro, te venden caro, entonces tú tienes que vender más o menos, pero no es que nada más que para eso, para luchar un poquito la comida y conseguir, es decir, los productos que tú no puedes conseguir de otra manera.
Gracias, Vladimir Martín Castellanos, en Puerto Padre Las Tunas. De esta forma concluimos Cuba al Día, este jueves 23 de junio aquí en Radio Martí. El agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor y el reencuentro mañana viernes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y lo esperamos mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible